Hola, oyentes de Radio Sefarad. Una semana más visitamos el Anaquel, donde ponemos los libros de filosofía judía que nos recomienda Pablo Dreyzik. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, hoy vamos a añadir un libro cuyo título nos va a poner bastante en el escenario donde supuestamente va a ser el tema de su autor, de Karl Lowitz, Mi vida en Alemania antes y después de 1933, ¿no?
Exacto. Elegimos este libro porque es un para colocar en este anaquel imaginario de una biblioteca imaginaria de pensamiento judío, porque es una pieza única testimonial sobre todo un periodo, no solo, yo diría, sobre todo del pensamiento filosófico del siglo XX, para entender todas las contradicciones, el modo en que la filosofía colisionó, estalló, se dio de bruces con esa hipérbole espantosa de realidad que fue la asunción de Hitler en Alemania, y cómo todo el campo filosófico, ampliado al campo intelectual, se vio conmocionado, y las lealtades, y las lealtades, las convicciones, cómo muchas veces fueron traicionadas, y también cómo en esa situación hubo de definirse blanco sobre negro, ese mundo de las ideas, el topos uranos de Platón, las almas bellas que meditan en su torre de marfil o en la academia, en las universidades, de repente debieron hacer las maletas, debieron poner sus libros y partir. Otros fueron deportados, pero también otros se asumieron como rectores en la facultad, como Heidegger, ¿no? Entonces, es un momento donde caen las máscaras, para decirlo sartrianamente, ¿no? Caen las máscaras en 1933 en Alemania, y este libro de Karl Lowitz es, para mí, el testimonio más vívido en primera persona de esas situaciones en un campo quirúrgico tan aséptico, un campo quirúrgico que parece no contaminado. Ok, en ese momento arriba el desastre, llega el tsunami del hitlerismo y todo el mundo toma posición, obligadamente. Todo el mundo está obligado a o exiliarse, o solidarizarse, o recluirse, o volverse apático, o ignorar la situación, o una ceguera epistemológica ante la situación, o un compromiso combativo. O la elección de la asepsia académica, filosófica. Y efectivamente Lowitz entonces, que es testigo de este cimbronazo sobre la realidad. Pero primero contemos un poco quién fue, ¿no? Karl Lowitz. Karl Lowitz fue un importantísimo filósofo judío-alemán, de Múnich. Nació en el sur de Alemania a finales del 1800, nació, como decía, en Múnich y falleció en Heidelberg en 1973. Este dato no es menor porque es de aquellos que volvieron a Alemania después de la guerra y volvieron a dar clases. Esto es un dato que un poco cierra el círculo. Cierra el círculo del cimbronazo de la realidad de lo que hablábamos, ¿no? De la cesura de 1933. De alguna manera, es de los que regresan, de los pocos que regresan. y aún de los pocos, dentro de los pocos que se reintegran a la vida cultural alemana después de la guerra. Eso es interesante para subrayarlo. Fue un joven de la alta burguesía judía alemana, igual que otro filósofo que se me ocurre ahora, que también pertenecía al mismo corte social y cultural, que fue Kantorowicz. Y esto es un dato interesante, un joven de la burguesía alemana cultivada del sur de Alemania, que no participó de ese espectro de pensadores de la República de Weimar judíos de izquierda. O sea, no encuadraba en la misma clasificación, en la misma taxonomía que, por ejemplo, Walter Benjamin, Bloch, Krakauer, los filósofos de la Escuela de Frankfurt, que de un modo u otro, ¿no?, el propio Lukács, que era húngaro pero pertenecía a la misma ecúmene cultural, que de algún modo u otro abrazaron las ideas socialistas. O Landauer, no. Löwit junto quizás con Kantorowicz, que nombré antes, y junto con Leo Strauss, son de ese sector minoritario en la misma época que los anteriores, que no solo no adhirieron a las ideas socialistas durante la República de Weimar, sino que de alguna manera, en el caso de Karl Löwit más atenuado que en el caso de Kantorowicz y de Strauss, que se opusieron incluso filosóficamente al socialismo, al marxismo, y a las ideas socialistas en general. Pero Karl Löwit, digamos que se mantuvo absolutamente alejado de la efervescencia revolucionaria durante esos años. Incluso él, que era de Múnich, donde en 1919 se produjo una revolución socialista que duró muy pocos días, que fue liderada por judíos, por judíos alemanes en general. Liderada y alentada también, ¿no? Nombramos antes a Landauer, por ejemplo. Y de algún modo el propio Martin Buber, ¿no?, que también abrazó ideas socialistas. Karl Löwit hizo un camino más aséptico, más puramente académico, y en ese sentido se acerca a Husserl, vía Husserl llega a Heidegger, hace el famoso camino Husserl, discípulo de Heidegger y Friburgo. Casi el mismo camino que Manuel Levinas. Y en ese sentido, reitero esta idea de asepsia, ¿no?, que es la nota casi distintiva de Löwit. O sea, alguien que el 33 lo golpea en la cabeza, como él cuenta en este libro del que estamos hablando, En mi vida en Alemania, y le recuerda que es judío, le recuerda todo. Digamos, él lo dice literalmente, es el nazismo el que lo violentamente lo recoloca en su situación subjetiva de judío, para decirlo de alguna manera. Bien, entonces, en este camino todavía aséptico y académico, llega a Freiburg, y ahí realmente comienza una carrera académica brillante, poniéndose bajo el ala de Heidegger, de quien se convierte en su discípulo más importante. Y también luego del 33, pero ya antes del 33, va a ser su gran crítico. Hay un libro, el que quiera leer La ruptura, la crítica más, una de las críticas aún hoy, además de la crítica de Tugendhat, de otro judío alemán posterior, pero la crítica de Löwit a Heidegger mantiene toda su actualidad y está publicada, creo que la publicó el Fondo de Cultura Económica de México, un libro que se llama Heidegger, pensador de un tiempo indigente. Entonces va a ser el discípulo de Heidegger y también su crítico más agudo. Del mismo modo que va a criticar, y este es el gran rescate de Löwit, va a criticar a otro filósofo alemán, jurista, Carl Schmitt, va a criticar su teoría del decisionismo. Quiere decir que Löwit tiene dos piezas de impugnación y de ataque certera y precisa contra dos pensadores reaccionarios y que adhirieron en algún momento al nazismo como Heidegger y Schmitt. Sin embargo, y es interesante esto, esta figura de Löwit, que sería la figura del académico aséptico que la realidad en un momento le mueve el piso y lo obliga de alguna manera, de manera heterónoma desde el exterior a tomar posición, es interesante porque por cómo es despertado a la realidad, aunque hay que decir que sin embargo él nunca, no solo no adhirió a lo que podemos llamar el legado del pensamiento judío, incluso del pensamiento judeo-alemán, de la gran tradición, del acervo del pensamiento judío-alemán, no solamente nunca adhirió a ese legado, nunca se hizo cargo de ese legado, o nunca no adhirió intelectualmente a ese legado, sino que su filosofía final fue una crítica en masa a lo que él llamaba la concepción de la historia y la temporalidad judeo-cristiana. Judía por el lado de los profetas y cristiana por la escatología. Voy a tratar de explicar esto. Para Löwit, la gran pregunta, yo creo, me parece a mí, de Löwit es: ¿cómo se arribó o cómo Occidente se precipitó y cómo el pensamiento occidental propició, o sea, cómo se precipitó y cómo se propició el ascenso del nazismo? ¿Qué había en el pensamiento de Occidente que pudo habilitar o permitir la llegada del nazismo? Y lo que él encuentra, Löwit, de manera muy sutil, es que en el fondo del pensamiento occidental hay la idea de que el tiempo y el futuro se dirigen hacia un final donde se consuma el tiempo. Es decir, un tiempo cumplido, un tiempo final escatológico, que es el tiempo de la salvación. Es un tiempo lineal, que va del comienzo al final, de manera horizontal, lineal. Y esa idea mesiánica, esa idea de salvación final, es lo que habría alimentado no solo el nazismo, por supuesto, sino los fascismos, los totalitarismos, hoy alguien podría decir los populismos, lo que sea, toda perspectiva que se sostenga en una idea del tiempo y del futuro como salvación y promesa. En ese sentido, Löwit, al final de su vida, homologa el pensamiento judío, el pensamiento cristiano, con una tendencia negativa. ¿Y qué es lo que reivindica Jorge? Bueno, al final de su vida reivindica el pensamiento griego. Es decir, el cosmos ordenado, cíclico, en lugar de lineal, circular, donde la naturaleza no tiene un carácter teológico. Es decir, es un retorno a cierta armonía griega que prescinde de las categorías de la historia, de la salvación, del mesianismo, del profetismo, de un futuro de redención, etcétera, etcétera. Esto no significa que Löwit, por otra parte, no haya valorado, por ejemplo, el pensamiento judío de Rosenzweig, sobre el que escribió, o el pensamiento del propio Hermann Cohen, que también lo inspiró. Pero claramente nunca adhirió a este pensamiento. Finalmente, Jorge, recomendar el libro, porque hay muchas sorpresas en este libro. Se lee muy bien, no es un libro de filosofía, son apuntes, son recuerdos de su vida en Alemania, de sus lecturas juveniles, de sus amigos. Hay mucho cotilleo sobre filósofos, hay mucho testimonio de amistad y lealtad en el exilio, incluso por gente que era fascista, también de traiciones, de antisemitismo, de dobleces y lealtades. Es un libro precioso para leer, aun cuando uno no tenga ningún conocimiento de filosofía. También hay perlitas en el libro. Por ejemplo, aquí está, en este libro está el encuentro que tiene en Italia Löwit con su antiguo maestro Heidegger, y la incomodidad de él al encontrarse con Heidegger en Italia, y Heidegger llevaba el pin, la esvástica en la solapa, y Löwit era un judío emigrado, y Löwit dice no tuvo la delicadeza de sacarse el pin de la solapa del saco con la esvástica. También hay una cosa muy interesante en el libro, que es un viaje a la Argentina, un congreso que organiza Perón en el 48 en la provincia de San Juan, en Argentina, de filosofía, y su viaje a la Argentina. Es decir, hay una serie de cosas muy interesantes, y por eso recomiendo calurosamente este libro y lo colocamos en nuestra biblioteca.
Muchas gracias, por este acercamiento a la figura de Löwit, que es el que nos va a acercar también desde la perspectiva de alguien que lo vive en primera persona a esta época terrible del ascenso del nazismo. Y nos despedimos hasta la próxima entrega, la semana que viene.
Un querido saludo, Jorge.